y también a Andrés por dejarme estar aquí. Les traigo un mensaje, creo que es un poco básico, un poco sencillo. Si quieren algo más avanzado, tendrán que esperar hasta que el hermano Andrés regrese. Pero espero que sea de bendición para todos nosotros. Es algo importante. Siempre es bueno repasar lo básico, lo más fundamental, ¿verdad? Hoy vamos a hablar un poco de la felicidad. Todos queremos ser felices, ¿verdad? Buscamos la felicidad, pero no todos sabemos cómo llegar a ella, cómo llegar a ser feliz. Y sabemos que el mundo tiene su manera de buscar la felicidad. Como decía Juan, ¿verdad? Que el mundo busca y busca, no agradecen y tampoco encuentran la satisfacción. Pero hoy vamos a estar viendo el Salmo 32, si quieren buscar ese Salmo en sus Biblias. Ahí ese Salmo es escrito por David, el rey David, que claro, escribió muchos de los Salmos, la mayoría, creo. No sabemos exactamente cuándo escribió este Salmo. Es posible que lo escribió después de todo lo que pasó con Betsabé, su pecado más notorio, podemos decir. Pero no es cierto. No tenemos mucho contexto, aparte de esa teoría. Y como les digo, aunque este Salmo viene en parte de la experiencia de David, de su propia experiencia, él nos da algunos principios que son universales para todos nosotros, ¿no? Así que podemos aprovechar y aplican a todas las personas a través de la historia. Como muchos salmos, este salmo tiene repetición, nos trae contrastes, metáforas. No es como leer una carta de Pablo, de orden y lógica. Es mi primera vez enseñando sobre un salmo, así que me costó un poco ajustarme a eso, pero creo que fue una buena experiencia. Y como vemos en mucha de la literatura de la sabiduría de la Biblia, David aquí está alternándose, marcando un contraste entre dos personas o dos caminos que uno puede tomar en la vida. El texto nos presenta un contraste entre el guardar silencio o el confesar. Así que les voy a leer el texto, no es muy largo. Son 11 versículos. Dice Salmo 32. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos y mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos, justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Mi título, digamos, para este salmo es ser perdonado, la clave de la felicidad verdadera. Primero, vemos que el confesar el pecado lleva a la felicidad. David desde el principio nos da la respuesta a la pregunta sobre la felicidad. No hay ningún misterio aquí. Dice, bienaventurado, dos veces, el cuya transgresión ha sido perdonada. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Así que así de fácil es. Si usted quiere ser bienaventurado, o sea, feliz, hay que ser como este hombre. La palabra que se traduce como bienaventurado significa en esencia feliz. No se trata de una felicidad pasajera ni mundana, sino es la verdadera y la duradera. Y la fuente o la razón es el ser perdonado. Que Dios ya no le culpa por el pecado. Podemos notar que David pudiera haber dicho algo sobre si uno tiene muchos camellos, ¿verdad? O entonces sería feliz. O si uno tiene muchos hijos, algo bien importante en esos tiempos. O si derrota a los filisteos, los enemigos del pueblo de Dios. Así es como nosotros. Muchas veces tenemos la tendencia de evaluar nuestras vidas. Pensamos que vamos a ser felices si tenemos muchas posesiones, tal vez por nuestro estatus social, la belleza, el poder, los logros académicos o profesionales, o lo bonito que luzca nuestra familia en las redes sociales, ¿verdad? Así muchas veces pensamos que si tengo esas cosas, voy a estar feliz. Pero aquí David, guiado por el Espíritu Santo, nos ofrece sabiduría, algo que no nos viene por naturaleza. Él lo ha experimentado en su propia vida y ahora lo comparte con nosotros. Veremos eso en un momento. Es bien importante, claro, que lo entendamos y que lo creamos. También, fíjese que no hay discusión aquí, si es que tenemos pecado o no, ¿verdad? Eso se da por hecho. Todos somos pecadores. Si usted cree que nunca ha pecado, por favor hable conmigo después. En serio. O con el hermano Andrés cuando regrese. Todos somos pecadores, sabemos eso. Eso está bien claro. E incluso no dice bendito el que ha sacrificado muchos borregos, muchos toros, aunque sabemos que Dios había mandado que su pueblo hiciera eso, ¿verdad? Tenían que hacer sacrificios. Tal vez algo que para nosotros sería como buenas obras, leer la Biblia, servir en la iglesia, dar dinero, evangelizar. Ese tipo de cosas, todo eso es bueno, claro, y Dios nos manda hacerlo, pero eso no es lo que nos conduce a la felicidad. No, su enfoque principal es en el problema más grande que tenemos como personas, nuestro pecado, nuestra culpabilidad, nuestra rebelión contra un Dios santo quien, por causa de su justicia, debe castigar el pecado. Tenemos que encontrar solución a eso si queremos alcanzar la felicidad. Y eso es lo que dice David. Así que primero, confesar el pecado lleva a la felicidad. Luego vemos cómo el opuesto, el ocultar el pecado, lleva al sufrimiento. Así que vamos a hablar del problema de la culpa. Eso es lo que hace David. Y luego volveremos a lo positivo. Me imagino que usted, todos nosotros, En algún momento hemos experimentado esa sensación por culpabilidad, por algo que hicimos, algo que hacíamos y tal vez intentábamos ignorar o ocultar, ¿verdad? Tal vez temíamos las consecuencias de ser encontrados o sentíamos hasta cierto punto la ira de Dios en contra de nosotros. ¿Usted ha sentido ese nudo en la garganta al pensarlo? ¿Se ha quedado acostado de noche en la cama sin poder dormir, tratando de ignorar su conciencia que no le deja descansar? Yo sé que yo sí. De eso habla David aquí. Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. David dice que mientras no decía nada, mientras ignoraba, ocultaba su pecado, sus huesos se consumían, que gemía todo el día. Claro, hay hasta cierto punto esto es lenguaje figurativo, pero el Salmo está utilizando esa expresión poética para darnos ese sentir, ¿verdad? ¿Cómo nos sentimos? ¿El agobiamiento? ¿Es una palabra? No sé. El cansancio, digamos, que experimentamos cuando peleamos día tras día con nuestra conciencia. No queremos soltar ese pecado, no queremos ir a Dios. Así que puede ser lenguaje figurativo hasta cierto punto, pero también sí puede haber síntomas físicos, a causa de no soltar el pecado. Yo sé que en mi caso he tenido acidez, agruras, ¿verdad? Cuando trato de evitar lidiar con mi pecado. También habla del sol, del fuerte calor. No sé cuántos de ustedes trabajan afuera en tiempo libre. Este verano fue caliente, ¿verdad? Y gracias a Dios estamos llegando a temperaturas más placenteras. Yo, cuando era hombre más joven y con menos canas, trabajé unos años por una compañía de ventanas y puertas. Y tuvimos que instalar ventanas y puertas muy grandes, muy pesadas, de madera, en casas de lujo en Florida. Y yo recuerdo estar ahí varias veces en julio, agosto, bajo el pleno sol, y me sentía como que me derretía, ¿verdad?, por el calor. Así es como David describe el estar bajo la mirada del Dios Santo, ¿verdad? Sabiendo que Él está guardando algún pecado sin soltarlo, sin confesarlo. Otra vez, no sabemos si habla específicamente del pecado con Betsabé, tal vez sí, tal vez no, pero es posible. También dice que sentía la mano de Dios sobre él de día y de noche. O sea, no hay descanso, no hay posibilidad de escapar. En el Salmo 38, David nos da más detalle sobre esto, sobre cómo se siente, cómo es estar bajo la mano, tal vez acusador de Dios. Dice: Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera. Ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor, y nada es sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Eso es el Espíritu de Dios trayéndonos convicción, ¿verdad? Y no hay escape de Él. Sabemos que es un Dios omnisciente, ¿verdad? Que sabe nuestro pecado y tiene derecho de enojarse, o derecho a enojarse sobre o contra ello, contra nuestro pecado, ¿verdad? Aunque tratemos de ignorarlo, podemos sentir su ira en contra de nosotros. No sé si usted lo ha sentido. También nuestra conciencia acusándonos. Pues es que fuimos hechos a la imagen de Dios. Fuimos creados para vivir con Él. Y cuando hay pecado entre nosotros y Dios, que nos separa, eso nos trastorna, ¿verdad? No funcionamos bien. Estamos descompuestos. Y así nacimos, ¿verdad? Todos en este mundo. ¿Por qué seguimos con esto? ¿Por qué seguimos haciendo lo mismo? ¿Por qué guardamos silencio? ¿Por qué uno ignoraría este problema? Tal vez es nuestro orgullo, el miedo o la ignorancia. Tal vez de Dios, de su perdón. Como ya leímos en el Salmo 103, sabemos que Dios es un Dios misericordioso también. Pero algunos no saben eso. Otros tienen miedo de ir a buscar misericordia. Tal vez pensamos que tenemos que solucionarlo nosotros mismos. O hay que, primero lo voy a arreglar y después voy a entablar una conversación con Dios. Bueno, David nos da el camino, nos da la respuesta para llegar a la bendición, a la felicidad. Dice, versículo 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Así que dejó de ignorar a Dios, dejó de tratar de encubrir su pecado, se humilló, ¿verdad? Admitió lo que había hecho, confesó su pecado. Y esto requiere fe, ¿verdad? Tenemos que creer, confiar suficientemente en Dios para poder abrirse completamente con Él, ¿no? Significa someternos a su ley, a Él. Yo lo pienso como un perro. Ustedes saben cómo son los perros, ¿no? Que se pone boca arriba a los pies de su amo, haciéndose sumamente vulnerable. Es un gesto de sumisión, esperando el favor y el amor del amo, ¿no? Así tenemos que ser con Dios. Nos ponemos vulnerables solamente confiando en su amor, el buen trato de parte de Él. El que reconoce su pecado y lo confiesa debe decir, aquí estoy, Señor, sé que he pecado contra ti y sé que tu palabra, por lo que leo en tu palabra, yo merezco castigo y condenación. Pero vengo ante ti pidiendo misericordia, confiando que por la obra que hizo Jesús, que Él me salve de mi pecado. No sé si conocen la canción en inglés, Rock of Ages, ¿verdad? Hay unos versos de esta canción que dicen, nothing in my hand I bring, only to thy cross I cling. En español sería como, nada traigo en la mano, solo me aferro a tu cruz. O sea, no traemos nada a Dios, solamente nosotros y nuestro pecado, y solamente confiamos en lo que Jesús hizo. No traemos excusas, no vamos a negociar con Él, ¿verdad? Y también tengo que anotar aquí también que David está hablando directamente con Dios. Dice, mi pecado te declaré, confesaré mis transgresiones a Jehová. O sea, no confesó a ningún cura, él fue directamente a Dios. Claro que hay momentos para confesar nuestros pecados con otros hermanos, ¿no? Y buscar ayuda, consejo, oración, claro. Pero el patrón que vemos aquí, lo que enseña David, es que podemos ir, debemos ir directamente con Dios y confesar. Podemos ver o considerar unos ejemplos bíblicos de cómo las personas lidiaban con su pecado cuando se les presentaba la oportunidad de confesar, tanto negativos como positivos. No sé ustedes si tienen alguna idea, algún personaje bíblico que tuvo la oportunidad de confesar, tal vez si lo hizo o no. ¿Alguien? Job. Ok, sí. Buen ejemplo, Job. Hay muchos, claro. Sí, ¿verdad? ¿Alguien más?
Saúl.
Saúl, ¿verdad? Sí. En 1 Samuel 15, ¿no? Saúl dice, eso lo tengo escrito aquí, que Dios le había mandado a que matara todo el pueblo de, ¿cómo es? Amalek. Amalek, ¿verdad? Y no lo hizo, o sea, mató a todos, pero apartó una porción para él y para la gente, ¿verdad? Y viene Samuel, lo confronta y él tiene sus excusas. Primero miente y después sus excusas. ¿Okay? Así que no es un buen ejemplo, Saúl. ¿Okay? También yo pensé en Adán y Eva, ¿verdad? Pecan contra Dios, saben que le hicieron mal, ¿verdad? Se esconden de él cuando él viene a buscarlos. Él les pregunta y ¿qué hacen? Le echan la culpa. Es la mujer, ella me convenció. O no, es la serpiente, ¿verdad? Vienen con sus excusas. Claro, hay muchos otros ejemplos. ¿Nínive? Sí. Jonás, sí, él viene. Les dice, la ira de Dios está contra ustedes, están en pecado, los va a destruir. ¿Y qué hacen? Inmediatamente vamos a estar en ayunas 3 días, vamos a arrepentirnos, vamos a confesar, sí, hemos hecho mal contra Dios y Dios los perdona, ¿verdad? Y claro, el ejemplo mismo de David, después de su pecado con Betsabé, después de matar a Urías, toda esa manipulación, todo lo que hizo, y después de un tiempo, ¿no? Él estuvo, no sé, varios meses por lo menos, o más, y Natán viene, lo confronta, y él, sí, en ese momento confiesa. Así que vemos ejemplos buenos, ejemplos malos. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Claro que el arrepentimiento, el apartarse del pecado también es parte de todo esto. Así que si dejamos de ocultar nuestro pecado, si vamos a Dios y admitimos lo que hemos hecho, dejamos atrás nuestras excusas y el echar la culpa a otros. Si renunciamos a cualquier reclamo que creamos que tengamos y si dependemos solamente y plenamente de la misericordia de Dios, como David, entonces Dios nos perdonará, ¿verdad? Y nosotros, después de Cristo, claro, también tenemos la promesa, Juan 1:8-9, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, ¿no? Como decía el hermano Juan también, que tenemos un abogado. Ahora tenemos quien habla por nosotros y por la justicia de lo que él hizo, podemos ser perdonados. Ajá. Y también otra nota aquí de algo positivo para nosotros. Dice en este versículo de 1 de Juan, dice toda maldad. En este Salmo 32, David usa tres palabras para referirse al pecado. Y se traducen como pecado, iniquidad y transgresión. Y yo, investigando un poco, leí que estas tres palabras se consideran que pueden abarcar toda la extensión o toda la expresión del pecado. O sea, pecado como rebelión contra Dios, pecado como falta de hacer lo que debemos hacer, falta de hacer lo correcto, y pecado como perversión de lo que Dios ha hecho. Y Dios perdona todo. Perdona todo. Su perdón es completo y amplio para el que confiese. En la vida de David, sí es cierto que escribió este salmo después del episodio con Betsabé, esto es bien significante. Porque ahí hubo un conjunto de muchos pecados, como mencioné, adulterio, abuso de poder, manipulación, traición, asesinato, etc. Hipocresía. Así que esta sí es una buena noticia para nosotros. Usted no tiene que vivir con el peso de su pecado. Dios promete borrar toda su culpa. Ese es el único camino a la felicidad verdadera, ¿no? Uno puede fingirlo, uno puede buscar la felicidad en otras partes, pero nunca puede gozar de la felicidad real con la carga del pecado sobre los hombros, ¿verdad? Okay. No sé si alguien aquí ha ido, le gusta ir backpacking. ¿Cómo se dice backpacking? O sea, ir a acampar, pero llevando todas las cosas en la mochila, caminar unas millas. No eso de sacar del carro y acampar ahí, no. Sí, me refiero así. Poner todo en la mochila para unos días, sino el agua, la comida, la carpa, todo eso, ¿no? Y llevarlo. O tal vez si usted estuvo en el ejército, tienen que hacer eso muchas veces, ¿no? Cargar todo el equipo, Jesús. Sí. Pero esa sensación, cuando usted llega al final, ya está listo para pararse y acampar, y el quitar esa mochila que pesa tanto y ponerlo en el suelo, esa sensación de alivio, ¿verdad? Se siente tan, tan rico. También pienso en, no sé si han leído o vieron la película que salió unos años, del, ¿cómo es? El progreso del peregrino. Sí, sí, exacto. Una historia excelente, ¿no? Donde él llega a la cruz y se le cae la carga de pecado que había llevado todos esos días. Sí, todo eso, la carga se quita porque Dios ya recibió su castigo. Bueno, tercer punto. Primero, confesar el pecado lleva a la felicidad. Ocultar el pecado llega al sufrimiento. Ahora vemos que resistir a Dios lleva al remordimiento. Así que si el perdón se ofrece gratuitamente al que es lo suficiente humilde para acercarse a Dios y admitir lo que ha hecho, ¿por qué es que no todos se aprovechan de esto? Porque no lo ha hecho usted. Bueno, este pasaje nos dice unas cosas acerca de también resistir a Dios. No solo ignorar y ocultar, sino también ser más resistente. También da buen consejo para cualquier persona que se esté aferrando a su pecado. Dice en versículo 9, no seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. ¿Verdad? David nos dice que no seamos como el caballo o el mulo, no son, no tienen entendimiento. No sé ustedes, yo no tengo mucha experiencia con mulos, un poco con caballos, pero sí los he visto en algunas partes, en México, en Colombia, y yo sé que se usan como bestias de carga, ¿verdad? Y sí, ¿cuál es la diferencia entre un burro y un mulo? No son igual. Ah, okay. Mulo es mezcla de caballo. Okay. Ajá. Sí, ¿verdad? Sí, pero se conocen por ser tercos, ¿verdad? O sea, no quieren. Sí, cierto. Sí, pero a los dos, como dice el Salmo, a los dos hay que guiarlos básicamente a la fuerza, o sea, usan el cabresto, ¿cómo es? Ajá, esas dos palabras he visto. Y el freno, ¿no? Todo el equipo que usan en la cara, en la boca, las riendas, hay que usar todo eso para obligarlos a hacer lo que el amo quiere que hagan, ¿no? Ellos se resisten, no quieren que alguien los controle, que les diga qué deben de hacer. No quieren someterse a ningún amo, ¿verdad? Eso es lo que la Biblia llama la necedad, ¿verdad? La persona que no quiere obedecer a su verdadero amo. La persona que no quiere que nadie le diga qué es lo que tiene que hacer. Y el necio, la persona con necedad, no necesariamente carece de inteligencia. Puede ser doctor, puede ser licenciado, alguien con mucho conocimiento, ¿verdad? El punto no es eso, es que no se rinde ante Dios. Y por eso tiene que ser tratado a la fuerza, obligado a ir donde no quiere ir. Claro, en la vida del creyente, esto puede tomar la forma de la disciplina de Dios, ¿verdad? Los creyentes también, a veces nos ponemos tercos, no queremos soltar el pecado. Y por eso dice Dios en Hebreos 12, ¿no? No voy a leer todo lo que dice, pero dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Igual en la vida de David, ¿no? Dios interviene y trae consecuencias, ¿no? Aunque, sí, David no quería soltar el pecado, no quería confesar, lo ocultó, y no fue hasta que Dios trajo a Natán y lo hizo públicamente, ¿verdad? Algo difícil para David. Y ahí es cuando David se arrepiente y confiesa. Y aún después hubo consecuencias para él. Pero si uno sigue resistiendo a Dios, entonces está actuando como un incrédulo, como alguien que no conoce a él. Esa persona busca la felicidad en otra parte. Trata de ignorar las consecuencias del pecado. Pero como dice el próximo versículo, muchos dolores habrá para el impío, ¿no? Es el versículo 10. Y en ese camino solo hay tristeza y pesares. Obviamente esta tristeza puede venir en parte en esta vida, pero también sirve de advertencia de que si uno no confiesa su pecado ante Dios, entonces tristeza y remordimiento es lo que tendrá para la eternidad. Hay tristeza aquí, pero también en el futuro, si uno no confiesa. Y también quería enfatizar aquí que David no está diciendo que las personas buenas son las felices, o las personas más inteligentes, o lo que sea, y las personas malas son los tristes, ¿verdad? Aunque cuando leamos los salmos, porque habla mucho de los santos hacen esto, los malos hacen el otro, ¿verdad? Los buenos hacen esto. Pero el punto es el contraste entre el pecador que admite su pecado, ¿verdad? Porque ya vimos, todos somos pecadores. Y el pecador que lo niega o lo oculta. O sea, el bueno es la persona que va a Dios confesando su pecado, y el malo, la persona que le llama mala, es la persona que no quiere admitirlo. ¿Okay? O entre el que se humilla, y el que resiste. Ok. Entonces, hemos visto, confesar el pecado lleva a la felicidad, ocultar el pecado lleva al sufrimiento, resistir a Dios lleva a, ¿qué dije? El remordimiento, y buscar a Dios, vamos a terminar aquí, buscar a Dios lleva a la liberación, el rescate, liberación, ¿no? Esa es la palabra que usa aquí. ¿Dónde estaba? En versículo 7. Liberación del pecado, de la culpa. David ya nos ha dicho cómo ser felices, ¿verdad? Tenemos que confesar nuestros pecados a Dios. Nos dijo cuáles son las consecuencias de guardar silencio. Cuando sentimos la culpabilidad, pero no queremos arrepentirnos. Nos advirtió que no fuéramos tercos como el mulo, porque eso lleva a la tristeza, a muchas tristezas. Y aquí terminamos con unos mandatos positivos, algo más positivo, y el último punto, que buscar a Dios lleva a la liberación. Yo creo que el versículo 6 es la clave de todo este salmo. Está en el centro del salmo, creo que es la clave. Dice la primera parte: por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Otra vez, dice santo, no refiere al que no tiene pecado, sino a la persona que reconoce su pecado. Y el mandato es ir a Dios, acudir a Dios, acercarse a Él en oración. ¿Okay? Y cuando acudimos a Él, pues ya vimos el testimonio de David, que cuando vamos con Él y confesamos nuestros pecados, Él borra nuestra culpa, y entonces tenemos una relación con Él, o se restaura la relación con Él. Y en vez del cabestro y freno y la mano dura de Dios, ahora recibimos su bendición, su protección. Ahora podemos ser verdaderamente felices. Y David nos da unas metáforas aquí, que estamos seguros, a salvo de las aguas. No sé, ¿alguien aquí ha sufrido por una inundación? Gracias a Dios no tenemos mucho de eso en Georgia, ¿verdad? Otros estados sí, otros países. Tal vez huracanes en algunas partes. Pero he notado que en el Antiguo Testamento muchas veces usan el imagen de aguas, de las aguas furiosas o de las muchas aguas, como para referirse al peligro. Algo que viene de repente, que destruye. Tal vez aquí se puede referirse al catástrofe final del juicio de Dios. Pero, de todos modos, cuando confesamos nuestros pecados y nos dependemos de la misericordia de Dios, estamos a salvo de su juicio. Okay. También, viendo en versículo 7, Dios se convierte en nuestro escondite, nuestro lugar secreto, protegido, ¿verdad? Un lugar seguro, donde podemos ir y nada nos puede dañar, ¿verdad? También dice, nos rodea con canciones de liberación. No sé exactamente qué significa eso de ser rodeado por canciones. Tal vez se refiere al hecho de que no somos los únicos que hemos confiado en Él. O sea, confiar en Dios significa entrar en la familia de Dios. Y hay otras personas alrededor de nosotros que también cantan de su rescate, de su liberación. Es difícil imaginar a un cristiano que no canta de la salvación de Dios y de sus bendiciones, ¿verdad? Y luego Dios, David, en ¿dónde estamos? Versículo 8, habla de la ayuda y el consejo que recibimos de Dios. Mientras que antes era la mano dura de Dios, su ira, trayendo convicción, ahora Dios nos está enseñando, haciéndonos más perspicaces, más sabios, mostrándonos la manera de vivir, la manera de vivir la vida correcta, buena, sabia. Y todos estos son imágenes para darnos una idea, para que sentamos lo bueno que es la salvación y el perdón para la persona que confía en él. La persona que ya no oculta su pecado, ya no lo ignora, sino que lo confiesa. Mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Y la respuesta sensata, ¿verdad?, es cantar con alegría. Si usted conoce a Dios y sabe que su pecado es perdonado, tiene que ser feliz. Claro que hay muchos problemas, ¿no?, y tristezas en este mundo. Tenemos dolores y dificultades, pero esto es lo que importa mucho más que todo eso. ¿Ha confesado su pecado? ¿Se ha humillado ante Dios, confiado o confiando solamente en su misericordia? Si ha confesado su pecado a Dios, si sabe que Jesús pagó su deuda y borró su culpa, entonces puede ser feliz. Y hay que seguir confesando, ¿verdad? Como cristianos, sabemos que no es algo de una sola vez. Todos pecamos de muchas formas, como dice de Pablo, ¿no? No deje que su pecado perturbe la cercanía y el consejo y la felicidad que Dios provee de día en día, ¿no? Tenemos que hacerlo como un hábito, confesando nuestros pecados, buscando su misericordia y su ayuda. Y si usted sigue en silencio, tratando de ignorar esa voz de su conciencia, si está haciendo todo lo posible para evitar acercarse a Dios, entonces este salmo tiene una pizca de una advertencia para usted. Fíjese que el versículo 6 dice, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. O sea, ahora es el momento en que Dios puede ser hallado. Pero no será así para siempre, ¿verdad? Como dice en Isaías, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. No deje que su vida aquí ni en la eternidad esté llena de dolores. Jesús pagó por sus pecados en la cruz. Murió para que usted y yo recibiéramos perdón y nos uniéramos a la familia de Dios. Confiese su pecado, confíe en él y conozca la felicidad verdadera. Vamos a orar.